Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Más de 4.500 estudiantes y cerca de 550 profesores de los institutos profesionales y centros de formación técnica Los Lagos están atravesando un periodo de incertidumbre marcado por problemas financieros y administrativos. La Superintendencia de Educación Superior se encuentra en proceso de análisis para determinar la viabilidad de asignar un administrador externo a estos establecimientos debido a la compleja situación financiera que enfrentan. La problemática financiera involucra la transferencia de fondos desde el Gobierno Regional de Los Lagos hacia la fundación encabezada por Jaime Wincahue. Sin embargo, esta transferencia fue interrumpida antes de su conclusión debido a un avance insatisfactorio en un proyecto de regularización de terrenos para agricultores. Así, la Fundación Kimun, presidida por Wincahue, habría transferido fondos a los IP y CFT en un momento en que la entidad enfrentaba serias dificultades económicas. Posteriormente, los institutos fueron vendidos a la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena, Fundelín, cuyo presidente, Diego Ancalao, está bajo prisión preventiva por acusaciones de fraude al fisco, estafa y lavado de activos. Ante este escenario, los procesos de matrícula han sido suspendidos y algunos estudiantes han dejado de pagar aranceles debido a la incertidumbre en torno a la situación de los institutos. Los profesores también están experimentando demoras en el pago de sus salarios. Así con todo, la Superintendencia de Educación Superior ha presentado cargos contra los IP y CFT Los Lagos debido al incumplimiento de compromisos financieros, administrativos y laborales. Como señalábamos, se está considerando la posibilidad de designar un administrador para gestionar las instituciones. Las ISAPRES Banmédica y Vida 3, ambas pertenecientes a empresas Banmédica, han tomado la decisión conjunta de suspender temporalmente la comercialización de sus planes de salud debido a un significativo fallo en la Corte Suprema que involucra las garantías explícitas en salud, también conocidas como GES. Este fallo ha marcado un hito en la industria de las ISAPRES, ya que se refiere al pendiente y crucial ajuste del precio por la GES que se lleva a cabo cada 3 años. Los afiliados han recurrido a la Corte de Apelaciones en busca de anular los incrementos de precios asociados a este ajuste. Así, la medida de suspender la venta de planes de salud surge a raíz de la divulgación de información en la prensa que sugiere la posibilidad de una disminución significativa en la prima actualmente cobrada. Ambas ISAPRES han comunicado internamente que esta suspensión será efectiva hasta la publicación oficial del fallo por parte de la Corte Suprema, momento en el cual se realizarán los ajustes necesarios en los precios y productos de acuerdo con las implicancias del fallo. Así, aunque el fallo aún no ha sido oficialmente publicado, se ha señalado por fuentes informadas que dicho fallo establece un límite máximo para los ajustes que las ISAPRES pueden realizar en relación con el precio GES. Este límite tiene implicancias directas en la fijación de los precios de los planes de salud. Además, existe la posibilidad de que las ISAPRES deban realizar devoluciones a sus afiliados por cobros en exceso, en caso de que hayan estado facturando montos por encima de los valores definidos por la Corte Suprema. Se estima que las potenciales devoluciones podrían ascender alrededor de los 582 millones de dólares, según cálculos basados en los montos cobrados en exceso hasta la fecha de cierre del mes anterior. Con todo, la respuesta en cadena ante este fallo se ha manifestado en otras ISAPRES que también han tomado medidas preventivas, como la suspensión de reuniones y la revisión de estrategias comerciales, a la espera de una mayor claridad respecto a las implicancias del fallo. En conclusión, las ISAPRES Banmédica y Vida 3 han optado por suspender temporalmente la venta de sus planes de salud a la espera de la oficialización y comprensión completa de las implicaciones del fallo GES de la Corte Suprema. Se espera que esta medida dé paso a una reestructuración en los precios y productos ofrecidos por estas ISAPRES, en línea con las determinaciones de la Corte. La Contraloría está llevando a cabo un conjunto de investigaciones de importancia en relación con diversos convenios y transferencias de fondos entre instituciones públicas y fundaciones. Estas investigaciones abarcan una serie de áreas clave, divididas en cuatro categorías principales: el programa de asentamientos precarios, los gobiernos regionales del país, el Ministerio de las Culturas y el ámbito de la Seremi Mimbu de Antofagasta. Dentro de este contexto, se encuentra un enfoque específico en el convenio suscitado entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, Seremi, de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que ha ganado prioridad en las investigaciones emprendidas de oficio por la Contraloría. Así, en relación con los gobiernos regionales, un total de 16 de ellos están siendo auditados y examinados minuciosamente debido a los contratos existentes entre estas entidades y fundaciones. Un anuncio realizado a finales de junio sobre la revisión de estos contratos ha resultado en la declaración de ilegalidad de 29 convenios. Así y con todo, el programa de asentamientos precarios, que opera a nivel nacional, está siendo objeto de una revisión exhaustiva en todas las regiones de Chile. Esto abarca un análisis detenido de las transferencias financieras efectuadas por el Ministerio de Vivienda en el contexto de este programa durante el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023. En lo que respecta al Ministerio de las Culturas, este organismo también se encuentra bajo escrutinio, ya que la Contraloría está llevando a cabo una auditoría completa de las transferencias realizadas en su seno. El objetivo es identificar las áreas de mayor riesgo y determinar el enfoque adecuado para llevar a cabo las fiscalizaciones correspondientes. Se ha observado con interés el caso de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, donde se ha iniciado una investigación especial para examinar detalladamente una transferencia de 426 millones de pesos a la Fundación Democracia Viva. Y aunque esta transferencia no fue aprobada por la Contraloría, dada su naturaleza de convenio por trato directo, se está revisando la legalidad del proceso subyacente. Así, la cooperación con el Ministerio Público es una parte esencial de estas investigaciones, con intercambio de información y enfoques de investigación en curso para lograr una comprensión más completa de los eventos en cuestión. En conclusión, la Contraloría está llevando a cabo un examen riguroso y detallado de múltiples convenios y transferencias de fondos de áreas clave del gobierno y la administración pública en Chile, con el objetivo de garantizar la legalidad y la transparencia en estos procesos. El Gremio de Juegos Electrónicos de Osorno presentó una querella en contra del alcalde Emeterio Carrillo. La acción legal se basa en que el alcalde ha ordenado el cierre de locales de juegos electrónicos que cuentan con patentes comerciales vigentes y sin argumentos que lo justifiquen, según acusan los demandantes. Los comerciantes alegan que la autoridad comunal no tiene facultades para revocar patentes adquiridas legalmente, vulnerando sus derechos. Comparto con ustedes el audio del abogado querellante en conversación con medios de prensa.
¿Su nombre? Mi nombre es Héctor Mella, director del Grupo Jurídico Lex, staff de abogados de Santiago. Verónica Romero, don Rodrigo Torres y don Roberto Augusto Álvarez, que componen todo nuestro equipo de defensa para la ciudad de Osorno.
Si nos puede comentar el tenor de esta demanda hacia el municipio.
A ver, es lamentable que se decidió tomar este paso, que es una querella criminal, ¿ya? El alcalde, sin argumento alguno, a mis representados le clausuró los locales comerciales después de 10 años de tener una patente para ejercer un comercio lícito. Hasta el día de hoy nadie ha probado que esto es ilícito. Bueno, analizando todos los antecedentes, presentamos una querella por apropiación indebida, que es el artículo 470, número 1 del Código Penal. ¿Por qué? Porque ellos han pagado las patentes a través de la Tesorería General de la República, dineros que están en arcas del municipio, o por retirar, que eso no es un tema nuestro, pero ellos han ido cumpliendo con sus pagos semestrales. Y abuso contra particulares. ¿Por qué? Porque él, como les repetía, él caduca estas patentes no teniendo la potestad para hacerlo. La Corte Suprema, cierto, en una resolución, ha determinado que aunque el municipio se haya equivocado en el otorgamiento de la patente, no tiene facultades para revocar las patentes comerciales, porque ya han pasado como parte del derecho adquirido, en primera instancia, segunda instancia también. Entonces nosotros optamos por lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que los comerciantes que nosotros representamos, Grupo Jurídico Lex, que son 7 comerciantes de la ciudad de Osorno, hoy día presentaron la inhabilitación al señor alcalde, dándole noticia de que él se encuentra imputado. Por lo tanto, la ley 19.880, artículo 12 y siguiente, dice que aquel empleado público que se tiene un conflicto judicial o que se estén ventilando en tribunales acciones judiciales, debe abstenerse de seguir conociendo este tema. O sea, todos los empleados públicos de la ilustre municipalidad de Osorno no podrían intervenir en ningún proceso con nuestro representado. ¿Esto a qué conlleva? Que Carabineros de Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, artículo 4, inciso 4, habla sobre la abstención de ellos de participar en fiscalizaciones. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que el alcalde está imputado. Entonces podría tomar una revancha con respecto a los querellantes y hacer uso o mal uso de Carabineros de Chile para que coacciones. Se notificó a la prefectura y a las comisarías correspondientes. Y paralelo a eso, se notifica a la Policía de Investigaciones de Chile, que era que va a ser encargada y ordenada seguramente por el señor fiscal para que investigue, y es lo que pedimos nosotros en la querella, que se haga una investigación con respecto a estos antecedentes que aportamos en la querella. En resumen, el señor alcalde, lamentablemente digo, porque nunca quiso recibir a los comerciantes, nunca quiso conversar con ellos, tiene la calidad de imputado como empleado público y todo el municipio está, se encuentra inhabilitado por la ley que le acabo de mencionar, 19.880, artículo 12 y sigue. Eso es en la MAC general.
Perfecto. ¿Cuál es la medida que buscan con esta querella?
A ver, el señor alcalde y muchos municipios a nivel nacional han dicho que no pueden seguir otorgando estas patentes porque debe determinar la superintendente de casino si estos son o no son. Pero aquí viene lo extraño. La superintendente de casino vivió en Villagrán el día 14 de octubre del año 2022, en el oficio 1489, le informa al fiscal nacional subrogante que ella no tiene facultad ni tiene competencias técnicas para pronunciarse. Y eso a mí me lo notifica el año 2013, a esta parte, a Héctor Mella, le notifica también que no tiene facultad. Entonces, ¿cómo le voy a pedir un informe a una persona que no es un ente técnico, ella no es perito, no es ingeniero comercial, que se pronuncie con respecto a la naturaleza, don Juan? Y segundo, y aquí viene también lo simpático, como digo yo, de este tema judicial, ¿a quién le va a pedir el alcalde que certifique estos juegos? ¿Nos quedaría la Policía de Investigaciones de Chile? Bueno, la jefa de la CRIM, de la Policía de Investigaciones de Chile, declara su incompetencia. No tiene las facultades tampoco ni las competencias técnicas. Entonces, ¿qué debiera hacer el señor alcalde? El informe pericial que estos señores hicieron, que es del año 2023, que certifica que sus juegos son de habilidad y destreza. ¿Por qué viene yo con esta salvedad de la pseudo-aleatoriedad? Porque la propia superintendenta de casino en el informe 078 del año 2019 dice que para considerar un juego de azar debe ser aquellos que generen su resultado a través de números aleatorios, ¿ok? Y los peritajes que tenemos de la Universidad Católica, a través del laboratorio de LabCert, Universidad de Santiago y un perito judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, dicen que los juegos que explotan nuestros representados son juegos de habilidad estresa porque generan su resultado a través de números pseudo aleatorios. Entonces, en ninguna parte se comprueba que estos son ilícitos. O sea, aquí en el municipio nunca ha probado que estos son ilícitos. Ahora, lo extraño es 9 años con patente, 10 años, y de un día para otro, los mismos juegos que se explotan, las mismas patentes que se otorgaron son ilegales. Eso no lo entendemos. Por eso se tomaron estas acciones bruscas, ¿cierto?, contra el municipio y contra el señor alcalde, porque él no ha querido tener conversaciones, ¿cierto?, técnicas ni científicas, serias. Y aquí lamento por el grupo de abogados que tienen, porque los abogados no pueden alegar ignorancia con respecto a la norma. Aquí no hay objeto ilícito, por lo tanto no se puede. Y ellos saben, deben saber. o sabiendo, debiendo saber, que la superintendencia de casino carece de competencias técnicas. Por lo tanto, ahí se accionó. Y está en trámite la demanda civil contra el municipio, que está ingresando a los tribunales de civiles, con respecto por indemnización de perjuicio, porque a ellos se les ha causado un perjuicio. Se recursan infracciones, son multas millonarias, y gente que da trabajo, que tiene todo el día. Entonces, se tomó la decisión de ir por la misma vía brusca que aplicó el señor alcalde, rescatando los derechos de los comerciantes de Osorno.
Hay algunas consultas que nos hacen a auditores, por ejemplo, el tema de impuestos, el servicio, servicio de impuestos internos, las boletas, por un ingreso, porque, por ejemplo, estos locales, como juegos de azar, no cobran un ingreso para poder ir a estos juegos, a estos locales a jugar. ¿Hay alguna referencia a eso?
Nosotros no defendemos juegos de azar. Nosotros defendemos locales comerciales de entretención, donde son juegos de habilidad y destreza que generan su resultado a través de números sodoratorios, y así lo dicen los peritajes que se le han hecho a estos juegos. Para aclarar, segundo, ellos pagan impuestos. Ellos tributan todos los meses. Ya, eso es un mito que inventan estos municipios para poder determinar o llegar a esta conclusión de clausurar un local. Y segundo, aquí esto viene muy largo y muy importante. Ellos clausuran con un decreto número 64 de fecha 6 de enero del año 2021. Decreto que no fue notificado. Y el alcalde debe saber, su abogado, ¿cierto?, que la ley 19.880, artículo 45, dice que una vez que haya quedado totalmente tramitado el acto, se debe notificar a más tardar el quinto día. Y este decreto no fue notificado. Segundo, artículo 48 de la misma norma que acabo de citar, dice que cuando este afecta a un grupo indeterminado de comerciantes, debe ser publicado en el diario oficial. Cosa que tampoco se hizo. Nosotros, a través de la vía criminal y a la vía civil, estamos pidiendo esa información, que eso es lo importante.
¿Cuál es la situación hoy en día de los casinos?
Le están preguntando sobre la situación de los casinos, de unos clausurados, ¿verdad? Le están preguntando ese esposo.
A ver, yo le explico. Casinos, yo conozco uno solo y no son. Ya, no, es que quiero, cierto, lamento corregirlo a ustedes como periodista, pero tengo que hacerlo. Es un local de detención. Ellos están ilegalmente clausurados. No quiere decir que un acto de la administración, porque se haya ejecutado, está bien hecho. Esto está totalmente mal. Por eso estamos en la parte penal, para demostrar que tenemos la razón y lo vamos a hacer así. Y la demanda civil también nos va a dar la razón. Estamos esperando la admisibilidad. Y le da la demanda civil por los mismos perjuicios que se le ha causado.
¿Cuánto dura este proceso en la querella?
Me estaba preguntando por la duración.
La querella ya está impuesta y fue declarada admisible. Ya y se le entregaron la instrucción al Ministerio Público para que determine la policía la orden de investigar. Y eso ya, la verdad, que fecha es imposible que les dé, pero depende de la velocidad y las premuras que tenga la Policía de Investigación de Chile con otros casos que también son complejos.
Usted, como representante entonces de 7 empresarios, ¿verdad? De. Centro de entretención, ¿cómo se llama la expresión? ¿Ya? La solución que ustedes están buscando. Apertura, renovación de patente, multas, destitución del alcalde.
A ver, nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Suena cliché, que se haga justicia. Ellos cumplen con todos los requisitos para la renovación de la patente. Queremos que se ajuste a derecho al alcalde y haga eso. Restituya los derechos que a ellos les corresponden.
Y si, por ejemplo, si eventualmente, mientras está el juicio, mientras está esta querella, se restituyen la patente, ¿hay un paso siguiente? Por ejemplo, lo que comentaba recién, el tema de haber perdido dinero, por decirlo de alguna forma, en la última semana.
Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de perjuicios, se habla, cierto, que hay pago de arriendo, luz, agua, gastos básicos, personal, imposiciones. Pero nuestros representados están en conciencia de que lo que ellos quieren es trabajar tranquilo como lo han hecho durante 10 años. O sea, si usted me dijera que esto estuvo prohibido siempre, podríamos discutir. Hay una duda razonable. Pero cuando tenemos informes periciales que dan razón a lo que nosotros estamos postulando, que son juegos de habilidad de destreza, y el municipio no tiene nada, absolutamente nada, y está exigiendo un informe que me enteré, cierto, en esta semana, de la superintendente Casero, que pues ya dije, ella propia dijo que está inhabilitada, que no tiene cómo demostrar, no tiene cómo periciar. Y la Policía de Investigaciones de Chile, lamentablemente, tampoco. Entonces, el alcalde tendrá que resolver en base a la prueba que nosotros le estamos aportando. Eso es trabajar tranquilo como lo hicieron durante, repito, 9-10 años acá en la
Costa. Muchas gracias, abogado.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, en tanto, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.